Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Recibo un cordial saludo de Tamaimo, que una semana más pues estará con ustedes para debatir algunos temas de la actualidad canaria y no solo. Vamos a comenzar con la ronda de saludos. Iván Somi, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes también, un saludo.
Vale, gracias Muyayo, ahora hablamos de eso. Samuel Pulido, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Un saludo a Tamaimo y a todos los oyentes.
Pues bueno, y antes que nada, pues me alegro muchísimo de escuchar tu voz después de un cierto tiempo que
tú volvías. Sí, últimamente estoy un poco interruptus. A veces sí, a veces no.
Bueno, sobre eso no hablaremos. Pero sobre el Muyayo sí vamos a hablar, porque yo es que me levanté hoy con sentido del humor y no sé. Un programa, por cierto, hablando de interruptus y de intermedios, que es lo que vamos a hablar ahora. José Mi Martín se conectará en cuanto pueda, esperamos que se pueda conectar a lo largo del programa, porque también tiene cosas muy interesantes que decirnos. En cualquier caso, les envía un saludo a todos ustedes y intentaremos conectar con él en cuanto podamos. Bueno, seguimos con Iván, con Samuel, con Agustín, que los saludo también desde Bruselas. Y como decía, hoy me levantaba con buen sentido del humor. Y es que además, es que esta semana hubo un programa en la televisión, en La Sexta, me parece que es fantástico, pero se llama El Intermedio. ¿Ustedes han visto el sketch sobre Canarias en El Intermedio?
Sí, la verdad es que estuvo súper gracioso, tío. Yo lo vi.
¿Es Muyayo? ¿Qué cosa más graciosa?
Sí. Buenos días, Muyayo. Así, baja, es que el sketch empezó así y yo empecé a reírme y es que no pude terminar de reírme hasta el final. Pues... magnífico, qué gran humor el de ese programa que se llama El Intermedio.
A mí se me atragantó el plátano de la risa.
Sí, de verdad. ¡Qué risa, tío! Muyayo, qué risa, qué cosa, ¿verdad? La verdad, los guionistas del Intermedio son geniales. Oye, vamos a que nuestros oyentes, los que no hayan visto el programa, los que no hayan tenido la suerte de ver el programa, vamos a ponerles un pequeño fragmento de 30 segundos, ¿les parece? Para que puedan disfrutar del humor del Intermedio. Dani Mateo,
sí,
y
Johnny. Lo que yo no sé si después voy a poder superar la risa.
Bueno, vale, venga, vamos a ser profesionales. Venga, vamos a escuchar un poco del Intermedio.
Sí. Según este editorial independentista, los canarios tienen tanta hambre que por eso se comen las vocales. En cualquier caso, han descrito Canarias así, como si fuera la Franja de Gaza. Y yo la recordaba así. Sí. ¿Qué queréis que os diga? Mi memoria me tenía engañado. Pensaba que los únicos canarios que no tenían libertad eran los delfines del Loro Park. Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches, o debería decir... Buenas noches, Muyayo.
No. Deberías decirlo en castellano porque no tenemos traductor de canario.
Es cierto. Y no lo tenemos porque tiene mucho trabajo intentando averiguar qué dice el niño canario surfero del anuncio del Colacao.
Genial, tío. Genial. Son... yo después de... Hombre, yo le hubiera puesto un poco... Además de chistes racistas y haberse reído de nuestra manera de hablar... Yo le hubiera introducido también un elemento racista, ¿no? Por ejemplo, o... Bueno, el elemento racista ya está bastante, con eso de estamos tan atrasados. Pero un elemento machista, por ejemplo, ¿qué les parece? Hubiera sido más divertido todavía, no sé. Vamos a reírnos de las mujeres canarias, o se rieron de los niños, de nuestra manera de hablar. Bueno, pretendieron, porque se ríe el que puede, no el que quiere. Pero se pretendieron reír de un niño, un menor de edad, de nuestra forma de hablar, nuestro grado de desarrollo. Yo hubiera introducido un elemento, no sé, pues por ejemplo, hablar de los moros, ¿no les parece? O de las mujeres, despectivamente, o... Hombre, se quedaron un poco cortos, ¿no? En el fondo, ¿no?
A mí lo que me hace más gracia de todo esto es que al guionista que perpetró esto le paguen, colega. Eso sí que es un chiste.
Habiendo un paro del 20% en el Estado español, ¿no? La verdad que tiene suerte el buen muchacho, la buena muchacha. Samuel, qué gracioso, ¿no?
Muyayo, sí. No, la verdad que, bueno, lo que un poco, sí, es un poco penoso, bueno, bastante penoso el sketch que montaron y la manera en que lo desarrolla y los clichés, ¿no? Los tópicos en los que cae y los que incide, ¿no? Es un poco y aparte la manera que tiene, primero, lo que me destaca es la dificultad que tienen en imitar el acento canario, eso para empezar, que no le sale ni... Le es muy difícil, ¿eh? Ni siquiera un tío como Carlos Latre, que suele ser un muy buen imitador, tampoco le he oído imitar haciendo de Pedro en el Cracovia y tampoco lo hace bien. Tenemos un acento que es difícil de imitar para el foráneo.
Para el que lo desconoce.
Cuesta.
Y claro, imitar algo que no conoces, pues es que es materialmente imposible. Sí. Claro, por eso le sale un cubano y tal, porque bueno, le suena más o menos parecido y... Bah, da igual, ¿no? Al fin y al cabo... Pero,
la verdad que lo del sketch, esta incidencia en lo de... lo del stand tan atrasado y todos estos tópicos, que si el plátano por aquí y por allá... Pues, bueno, pues vuelve a recuperar los viejos topicazos. Sí.
Yo soy aquel negrito del África tropical. Mira, esa música se la podríamos haber recomendado, pero ya llegamos tarde. Hubiera sido un trasfondo musical tan a la altura de los Abandeños, de Caco Senante.
A mí que se meta con Caco Senante no me parece mal, es lo mejor del sketch, pero bueno.
No, de hecho fue lo único bueno del sketch.
Lo único gracioso, se puede
lo
decir.
Lo único gracioso, sí.
Y bueno, Caco Senante, sí. Que solía ser un cantante, ¿no? Tengo entendido, ¿no?
Sí, después se dedicó a otros menesteres. Pero sí, el digamos que el vídeo, yo es que a mí no sé, es que podríamos hablar de tantas cosas. En 40 años parece que no sé. Yo me pregunto si Canarias habrá cambiado en 40 años. Yo creo que sí, pero no sé si para la gente en otras latitudes habrá cambiado, porque llevamos como eso, 40, 50 años, o a lo mejor incluso más, con los mismos topicazos, ¿no? El mojo picón, que si el plátano, los canarios y los plátanos, ¡ah, qué gracioso! Que no, si hombre, los abandeños... Después...
No, Pedro Guerra es un elemento nuevo.
Mira, eso es verdad.
Relativamente, ¿no?
Eso es verdad. Pero vamos, a mí lo que ella me hizo, que me carcajé ella, vamos, casi yo me despatarré todo por el suelo, el comando guagua. Dios, pero qué ingenio, sí. Colega, qué ingenio.
Sí,
qué bueno estos tíos.
El comando pantumaca o algo así, si hubieran dicho de los catalanes.
Sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, el comando chotis.
Sí. Sí. No, eso nunca podrá ocurrir porque lo que único que puede ser objeto de escarnio son lo de los pueblos y entre comillas razas inferiores del Estado español.
La castellana
eso no se va a poner en cuestión ni
hombre, la esencia de España. ¿Cómo vamos a poner en cuestión la esencia de España? El perfume de la perfumería. Pero miren, una cosa que si les parece, me gustaría que pasáramos por alto, sin ponernos demasiado serios tampoco, porque,
no.
Hombre, la verdad que a mí gracia no me hizo ninguna y tengo que reconocer que aparte de haber caído muy bajo, pues entran en elementos, como decía al principio, ¿no? De racismo, de lingüismo, que me parecen de muy... En fin, si en vez de haber sido un vídeo en el que intentaban reírse de los canarios, hubiera sido un vídeo en el que intentaban reírse de la capacidad laboral de las mujeres o algo por el estilo, ahí hubiera estado la institución correspondiente, pues probablemente emitiendo una nota de prensa al día siguiente, porque eso es denigrante, ¿no? Yo aquí a lo mejor sí he echado de falta que las instituciones canarias pues pongan los puntos sobre las sillas, pero bueno, la sociedad civil ya se ha encargado, porque ha habido mucho movimiento en las redes sociales y de hecho hay un vídeo de respuesta. ¿Quieren que escuchemos un poquito del vídeo de respuesta para que no haya tenido la oportunidad de verlo, escucharlo?
Sí, porque además el vídeo de respuesta lo hacen dos pibes y el vídeo, vamos, les da hasta en el velo del paladar, porque el vídeo sí que tiene gracia y sí que pone los puntos sobre las sillas.
Pues venga, vamos a escuchar el segundo comunicado de Estamos tan atrasados.
Acabo de recibir un WhatsApp. Aquí en Canarias recibimos los WhatsApp así porque no ha llegado el iPhone. Voy a leer. Dani Mateo es casi gracioso. Bueno, esto me atrevo a decirlo porque según ellos no se nos entiende, así que no creo que se ofendan. Punto 1. ¿Por qué cuando imitan a un canario le sale un cubano? Bueno, yo puedo llegar a comprenderlo porque yo cuando imito a un peninsular me sale un gil. Punto 2. El editor de este periódico independentista radical... ¡Uy, qué radical! Está chocheando, dice burrada y busca polémica simplemente para vender más periódicos. ¡Uy, qué curioso! Tú, Wyoming, también buscas polémica para tener más audiencia. ¡Y qué curioso, qué extraño y qué coincidencia! Nosotros también hacemos esta gilipollez para tener más visitas en el YouTube. En otro orden de cosas...
Pues sí, porque además tengo que decir que acabo de echar un vistazo en YouTube y el número de visitas que tiene este vídeo de respuesta es muy similar al número de visitas que tiene el vídeo del programa El Intermedio. Y si tenemos en cuenta la capacidad, la resonancia, la publicidad, el presupuesto de Intermedio y de estos pibes, pues eso deja bien a las claras.
Agustín, Agustín, te hago una postilla, porque yo lo estuve mirando anoche, que me enteré de todo este follón, y efectivamente hay un vídeo en YouTube de estos muchachos, de estos pibes, que tiene como 20,000+ visitas, pero es que luego me di cuenta que hay otro, que es el mismo, pero otra persona lo subió, y ese otro tiene como 15,000, o sea que...
ya superan, estos pibes, entonces.
Supera ampliamente, pero de largo, al vídeo del intermedio, en YouTube al menos.
Pues yo creo que eso dejaría claro, primero, que es de muchísima mayor calidad en cuanto al humor se refiere, y segundo, pues bueno, que hay mucha gente que en las redes sociales comparte nuestro punto de vista, ¿no? Que aparte de que el presunto sketch, ya que hablamos de presuntos terroristas, vamos a hablar de los perpetradores de este sketch, es de bastante poca calidad, pero es que además incide en insultos y en prácticas muy poco recomendables. Mucho podríamos comentar, y sin ponernos demasiado serios, si les parece, porque creo que el tema ni lo merece, pero lo que sí me gustaría... Y lo comentaban fuera de antena y me parece que podría ser un punto de reflexión interesante y de comparación interesante, es ver un poco cuáles han sido las reacciones en Canarias a este programa del intermedio, del Gran Wyoming, y también un poco comparar esto con lo que le ocurrió a PC Parva hace tan solo unos días, donde tuvo la genial idea de hacer una bromita sobre qué hubiera pasado si hubiéramos elegido a Portugal en vez de a Cataluña, etcétera, etcétera. Y bueno, al final ha tenido que pedir disculpas, aunque no quería. Al final, primero empezó diciendo que le gustaba mucho Cataluña, que solía ir con su mujer. Más adelante dijo que se lo mirara, que tuviera algún problema con eso. Y finalmente terminó pidiendo disculpas oficialmente. Porque la presión de Cataluña lo obligó a pedir disculpas. Si quieres, podríamos establecer una comparación entre estos dos fenómenos, ¿no? Es decir, cuál es la reacción, en este caso, en Cataluña, cuando ahí la gente entiende que se les ha insultado. ¿Y cuál suele ser la reacción en Canarias? Y me refiero no solamente a la sociedad civil, me refiero no solamente a las redes sociales, sino me refiero también a las instituciones. Como además sé que los dos conocen bien Cataluña, pues que abra fuego quien quiera.
Venga, Samuel, que yo hablé antes.
No, bueno, sí, yo creo que es verdad que el contexto y el contenido de las declaraciones de PC Parva son distintas a las del Intermedio, que es un programa, en este caso, de humor, de audiencia estatal. Pero bueno, sí, es verdad que en cierto modo las canciones de PC Parva pueden ser incluso más graves, en el sentido de que había legitimado lo que habían sido los bombardeos de Barcelona, diciendo que bueno, que ahora es menos mal que ya no hacía falta continuar bombardeando a Cataluña o Barcelona para poderlo integrar en España, digamos. Quizá, o sea, con lo cual políticamente puede ser que sea bastante más grave quizás las declaraciones, pero bueno, es verdad que el sketch de Canal Intermedio, el sketch del Intermedio, pues bueno, incide en esa denigración, o sea, para hacer humor se basa en la denigración de una supuesta característica, etcétera, de una comunidad como es la Canaria, ¿no?
¿Y qué me dices de las reacciones? ¿Qué te hace, qué reflexiones te suscitan las reacciones en uno y otro caso?
Bueno, sí, yo creo que, bueno, creo que se ha hablado de, yo que no he oído, no he oído declaraciones de radio ni he leído en la prensa canaria las posibles reacciones a esto del Intermedio, entonces no puedo decir, pero por lo que me ha contado usted, parece ser que sí, que hay una especie de cierta comprensión desde determinados sectores, justificando que bueno, que es un programa de humor, que etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, una cosa es que en base a la libertad de expresión y a su humor, aceptamos que eso, bueno, yo no voy a prohibir que se emita el sketch, no me parecería bien tampoco esa actitud, pero bueno, se podría precisamente, bueno, puesto
que... Tampoco podría, Samuel, porque es que no te entienden, aunque tú quieras que se prohíba, lo vas a decir aquí, y es que no te van a entender.
No, pero que yo no soy partidario, cuando ocurren estas cosas, yo soy el primero que no soy partidario de decir, que no se emita esto, porque no, yo la verdad que no, yo prefiero una reacción como la que han tenido estos chicos de pues bueno, pues devolverlo con mucho mejor humor, digamos esta especie de denigración inicial, ¿no? Pero es verdad que del mismo modo desde Canarias se podía realmente haber sin pretender negar el derecho que ellos tienen a hacer los sketches y los chistes que quieran, pues vacilarse también, reírse, podía haber habido una reacción indignada, pero incluso también desde el propio humor, ¿no? Desde instituciones, desde distintos estamentos canarios, y parece ser que no la ha habido, ¿no? Lo cual un poco grave, ya empieza a ser grave por el suma y sigue, ¿no? Primero fue la publicidad del niño, ya el Colacao, creo que era. Y ahora esto, ¿no? Entonces, pues sí, sí que ya sería un momento de, bueno, decir, bueno, vale, ¿qué pasa? que haya realmente algún tipo de reacción. Pero yo creo que de todas formas la mejor ha sido la de hacer un contra-sketch, que me ha parecido bastante bueno, y yo creo que esa quizás es la mejor manera.
¿Iván?
Sí, hombre, libertad de expresión. Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión sí o libertad de expresión no, ¿no? Yo, hombre, yo creo que nadie en su sano juicio pediría, pues, que ahora se deje de emitir un programa como el Intermedio. No, en absoluto, no, yo creo que no va por ahí la cosa, ¿no?
Por ejemplo, lo que quieren es que sea, pues, que se retire el vídeo, no hace falta que...
No, nada de eso. Yo creo que la libertad de expresión, es que está claro que la libertad de expresión no ampara el insulto, y no ampara la difamación, y no ampara la discriminación, ni nada de eso, ¿no? Yo no retiraría el vídeo, en absoluto, al revés, que se le diera todo el bombo y platillo y toda la difusión que se pudiera para que cada palo aguante su vela, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que hay que exigir disculpas, porque como decías tú mismo, Samuel, lo grave de todo esto no es que sea un caso aislado, sino es el suma y sigue continuo. Yo creo que en algún momento uno tiene que poner el punto y decir, bueno, de aquí para allá no acepto. Hasta aquí sí, hasta aquí humor y risa y crítica, toda, por supuesto. Pero de aquí para allá el insulto y la humillación, que la gente sepa que con nosotros no cuenten, que no lo vamos a estar permitiendo y que no nos prestamos a hacer el muñeco el pim pam pum. Como tú mismo decías, es verdad que la reacción que yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, la gente se lo ha tomado, pues bueno, hay mucha gente muy indignada, cosa que es normal, porque es que, en fin, este sketch es que no tiene ni pies ni cabeza. Encima es malo como un dolor de muela, ¿sabes? Que es que, en fin, ofensivo, no es ofensivo porque ofende quien quiere y ofende quien puede y no quien quiere. Además porque es patético, sinceramente, pero bueno, en fin, ya digo que lo importante es que dejemos claro que no estamos dispuestos aquí a que cualquier mayango venga y se ría de nosotros impunemente, ¿no? Yo creo que eso no es sano, y sin embargo, en algunos medios de comunicación, en algunas tertulias radiofónicas o también en las redes sociales hay reacciones de este tipo también, en algún que otro blog, en plan diciendo, bueno, esto sí es verdad que ha sido desafortunado, pero... es un programa de humor, no hay que sobrereaccionar, hay que tomárselo con tranquilidad y no hacerles mucho caso. Yo considero que este buenrollismo, porque me parece buenrollismo, es peligroso y yo no lo comparto en absoluto. ¿Por qué? Porque yo creo que la crítica y el humorismo, por supuesto que si eso es sano y que sea una crítica ácida, desde luego. Ahora, que te insulten por ser quien eres o por ser como eres, eso no es permisible. Yo creo que nadie sanamente debe permitir que uno o que otro por la calle se ría de él porque es gordo, o porque es bajo, o porque es cojo, o porque tiene una discapacidad, o lo que sea, mira que, mira, pareces un no sé cuánto. O sea,
porque es negro, porque es marroquí, o porque es mujer, porque es pobre.
Ahí. Estoy de acuerdo que no hay que dejarlo pasar y que hay que, por un lado... de reírse también de ellos mismos, de la manera patética en que incurre, de la manera en que muestran también el desconocimiento de Canarias, o para empezar, y sí, y hay que criticarlo y hacer una crítica de, yo creo que sí, que es posible y cabe y es necesario hacer una crítica, claro, de este tipo de referencia y de este tipo de humor en el que el canario se inserta, pues como lo que en otras latitudes sería pues el negrito, ¿no? O el no sé qué, en Estados Unidos, por ejemplo.
Aquel negrito,
claro, le podemos dar carta de normalidad a esto porque esto no es normal.
No.
Miren, una cosa, señores, porque se nos va acabando el tiempo, que me parece que tenemos que hacer mención a una entrada de Josemi en el blog Tamaimo del día 19 de mayo de 2011, que se llama En el fondo le gusta que le peguen. Quien no esté al tanto de todo lo ocurrido anteriormente con el anuncio del Colacao, el niño y a él, o a lo mejor le interesará saber que el día 16 de mayo, estamos hablando de mayo, y estamos en noviembre ahora, el 16 de mayo de 2011, Dani Mateo, así le damos de conseguida entrevista a Canarias Ahora, en que decía, en Canarias hasta te piden que te metas con ellos. De Canarias me quedo, vamos a ver, esto me parece que leerlo es lo mejor que podemos hacer. Tú haces un chiste sobre la personalidad de un vasco y cuidado si no eres vasco. Si eres vasco te permiten lo que sea, pero si no, cuidado. De un catalán, no digamos. De un madrileño, ni hablar. En cambio, en Canarias, hasta te lo piden. Si tú no te metes con ellos, si tú no sueltas algo sobre los canarios como, anda, qué pachorrones sois, se van del show diciendo no ha estado tan bien como otras veces. O sea, este señor, esta es la idea que tiene de nosotros. Y una reflexión sobre esta entrevista hace Josemi, ya digo, en la entrada, en el fondo, le gusta que le peguen, que pueden ver ustedes en una entrada del 19 de mayo de 2011. Me parece que esto resume bastante pues lo que acabamos de decir. Es decir, que no es un sketch aislado, ni es una casualidad, ni una anécdota, sino que es una manera que tienen algunos de vernos y que es profundamente ofensiva. Es profundamente ofensiva. Señores, si les parece, vamos a dejarlo aquí porque si no nos comemos el tiempo para el resto de los temas. Pero es que comenzábamos una comparación entre lo que había ocurrido en el programa del intermedio y lo que le había ocurrido a PC Barba después de sus desafortunadas, es lo menos que podemos decir, desafortunadas declaraciones sobre Cataluña, España y Portugal. Si les parece, me gustaría conocer también la opinión sobre este tema de Iván y luego podríamos hablar un poquito sobre una visita a Cataluña y algunas impresiones.
Bueno, sobre el caso de Peces Barba, brevemente, hombre, yo creo que es un caso que conviene conocer porque ya decía Samuel que en cuanto al contenido de las declaraciones, hombre, son mucho más graves las de Peces Barba, porque, bueno, habló de sí, bueno, de los bombardeos a Barcelona y demás, y dijo otras lindezas, ¿no? Como que a España igual le habría ido mejor con Portugal y no con Cataluña. Y bueno, un par de estupideces que el señor, bueno, le salieron, ¿no? Pues se le ocurrió soltarlas en un foro y demás. En fin, salvando las distancias de unas declaraciones y la declaración de PC Barba y el programa este de pretendido humor del intermedio, yo me quedo con la reacción. En Cataluña la reacción fue muy digna. No hubo ningún tipo de alharaca ni duelo nacional ni nada parecido. Pero de muchas fuentes distintas continuamente exigían disculpas, continuamente. Eso hasta el punto de que Peces Barba al principio, bueno, como que medio reculó, pero diciendo que, bueno, si alguien le molesta pido disculpas, pero se lo tendría que mirar y tal, no sé qué. Y siguieron y siguieron, no, que esto, que exigimos disculpas y que retire sus palabras porque son gravísimas, no sé qué. Y al final, a los 4 o 5 días, Peces Barba tuvo que meter el rabo entre las piernas y pedir disculpas a secas con todo aquel que se hubiera ofendido. La reacción en Canarias, sin embargo, más allá de la gente de a pie que hemos visto a través de canales de redes sociales, más allá no ha habido nada. O sea, que la diferencia yo creo que nos puede servir para entablar un debate ahora en el segundo bloque, porque creo que es una cuestión que tiene que ver con la propia dignidad, con la manera de vernos que tenemos a nosotros mismos. Y hombre, son dos casos que, salvando las distancias, son equiparables y en los que la reacción ha sido completamente distinta. La diferencia radica en, a mi modo de ver, la dignidad de una de las reacciones y, hombre, no diré la indignidad, pero sí la falta de asertividad y la falta de autoestima en la reacción en Canarias ante este tipo de actos y de situaciones, ¿no? Que no es ni la primera ni, desgraciadamente, será la última.
Muy bien, pues aquí lo dejamos, hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante. Pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy. Como es tradición, y además lo hacemos con muchísimo gusto, vamos a recordar las emisoras y páginas amigas que colaboran con nosotros. Pueden ustedes escuchar en nuestro programa a través de la revista cultural bienmesade.org. También pueden hacerlo a través del blog Quilombo, de su colaborador Samuel Pulido, o a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canarias, Radio Joven Garachico y Radio Aguere La Laguna. También pueden escucharnos, si así lo desean, a través del canal Tamaimos en Vox, a través de nuestro perfil en Facebook y, como no, a través de nuestra identidad Twitter. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de nuestra página tamaimos.com. Ahí también pueden dejarnos comentarios, hacernos sugerencias para próximos programas o lo que ustedes deseen. Bueno, pues vamos a seguir con el tema que nos ocupa, porque, bueno, en la pausa decíamos que efectivamente es un tema que se nos quedaba corto el tiempo, vamos, que le habíamos dedicado, así que le íbamos a dedicar un poco más de tiempo. Hay diferentes vertientes, digamos, o ramificaciones yo, si me lo permiten, solamente querría hacer un poco para abrir fuego una breve reflexión, y es la siguiente. Entre los supuestos chistes que hacen estos señores en el intermedio, está nuestra manera de hablar, que no se nos entiende, que nos comemos las vocales, por el hambre que pasamos, en fin, una serie de cosas, ¿no? Efectivamente hay un intento de denigrar en lo que se refiere al desarrollo, etcétera, etcétera, con aquello de estamos tan atrasados, que son las siglas de ETA según ellos y tal, que es un poco el leitmotiv del chiste, pero también inciden en lo que es, como digo, nuestra manera de hablar, que no se nos entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo, por ejemplo, en este caso concreto me lo pregunto, pero además claramente, ¿dónde está la Academia Canaria de la Lengua? ¿La Academia Canaria de la Lengua ha reaccionado ante esto? O sea, porque yo en este tipo de situaciones es cuando he hecho en falta la Academia Canaria de la Lengua, que sé que está haciendo una labor importante, necesaria, pero insuficiente, en mi opinión. Porque, de luego, estar de espalda a los medios de comunicación es estar de espalda a la realidad. Y si no se reacciona ante algo como esto, entonces ¿dónde queda todo ese trabajo para dignificar el habla canaria, para acabar con ese intento de estereotiparnos como, pues eso, lo que tú decías, Samuel, ¿no? Los negritos de España, ¿no? Esos que hablan mal, que están menos desarrollados. Bueno, pues efectivamente, y eso lo explica muy bien Manuel Alemán en un libro que nunca nos cansaremos de recomendar, Psicología del Hombre Canario, pues se nos ha inferiorizado, se nos ha intentado inferiorizar, y en muchos casos, por desgracia, se ha conseguido a lo largo de la historia, diciéndonos, entre otras cosas, que nosotros no hablamos tan bien como se habla en Castilla. Bueno, pues esto, por desgracia, es algo que piensa gente en Canarias, porque a mí lo que piensan en España sobre esto, la verdad, bueno, me importa solo hasta cierto punto, como lo que pueden pensar en otro lugar, pero lo que pensemos nosotros de nosotros mismos sí que me parece básico y fundamental. Bueno, pues ¿dónde está la Academia Canaria de la Lengua emitiendo un comunicado y pidiendo a este programa que se disculpe públicamente? Esto es una breve reflexión que quería hacer para un poco para romper el hielo. Pero sé, Samuel, que querías comentar también un poco el eco que se habían hecho los medios de comunicación en Canarias, que te llama la atención. Adelante.
Sí, no, yo ya dije que no había estado yo al tanto mucho de las reacciones que había habido en la radio, etcétera, pero ahora echando un vistazo, buceando un poco en internet y viendo a ver qué es lo que si se había escrito algo o qué en los medios de comunicación, en la prensa escrita por lo menos, y la verdad que no he encontrado prácticamente nada, salvo en una breve referencia en el Canarias 7, que ha provocado un aluvión de comentarios, más de 300, y luego, una, claro, bebe referencias en El Día, que parece ser que es el medio de comunicación que está en el origen, no lo sé porque no vi el programa, que está en el origen de este sketch, ¿no? Pero salvo esto, no ha habido ningún comentario, referencia como noticia, ninguna columna que haya aprovechado, ¿no? Un sketch de este tipo y una referencia a Canarias de un medio de comunicación estatal, y sin embargo no aparece nada. O sea, es más que lo que veo más bien es que se ha tratado de bueno, pues no entrar al trapo y no hacer prácticamente ninguna referencia a esto.
A veces los silencios dicen más que las palabras. No sé si quieres comentar algo más sobre esto, Iván, o pasamos ya a la visita a Cataluña.
Pues brevemente, yo creo que está todo más o menos dicho, y esta ausencia de los medios de comunicación viene a confirmar lo que veníamos diciendo en el primer bloque. Tenemos un problema con esto, parece una especie de tabú. Los medios canarios, cuando aparece en España alguna noticia sobre Canarias, bueno, aparece siempre, no diré en primera portada, en portada, pero siempre se le presta mucha atención. Esto, sin embargo, ni siquiera aparece. Por lo que hemos podido ver, pues llama mucho la atención, y creo que es sintomático de que tenemos con este tipo de cuestiones un problema.
Y a mí me surge otra reflexión escuchando esto última hora, y es que nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero solamente a Tamaimo, me refiero a la gofiosfera y me refiero a las redes sociales, estamos cubriendo un vacío que los medios de comunicación tradicionales no están cubriendo en Canarias, no están ocupando, claramente, ¿no? Porque si resulta que hay una reacción como esta, y no hay más que ver el vídeo de respuesta en YouTube para ver la cantidad de canarios que están interesados en este tema ahora mismo, y los medios de comunicación prácticamente, convencionales, prácticamente no se hacen eco de esto, pues efectivamente estamos cubriendo una laguna, claramente, ¿no? Bueno, establecíamos una comparación entre la reacción en Canarias y la reacción en Cataluña a dos sucesos que nosotros equiparábamos en el sentido de que se denigraba a un pueblo de diferentes maneras, por diferentes motivos, en diferentes contextos, pero las reacciones, nos interesaba la reacción social, ¿no? Y hablábamos sobre las disculpas que tuvo que pedir Gregorio Pérez Barba después de sus desafortunadas declaraciones. La semana pasada, y esto se lo comentaba a Iván y a Samuel antes del programa, estuve en Cataluña y la verdad que fue una semana, aunque fueron unas vacaciones familiares, un descanso familiar y bueno, no se puede hacer todo lo que uno quisiera en el sentido de visitar, etcétera, etcétera, pero fue muy interesante, porque si no soy, tranquilícense, no soy oyente habitual de la COPE ni veo habitualmente Intereconomía. Pero como es imposible no enterarse de las barbaridades que a veces se dicen... ¿Tú sí? Bueno, entonces tú no vas a poder explicar mejor lo que se piensa de Cataluña en media España.
¿No? Habitual no, pero yo le suelo echar un vistazo.
Le suelo echar un vistazo. Te va la marcha, ¿no? Pues bueno, yo sin echarle un vistazo me termino enterando de la mitad de las cosas porque la mitad de las burradas que dicen o publican luego salen publicadas en otros medios de comunicación, ¿no? Y cuando se trata de Cataluña, pues se deforma claramente la realidad. Lo puedo decir, ustedes conocen mucho, muchísimo mejor que yo Cataluña, pero yo después de una visita una semana a Barcelona me di cuenta de que la mitad de las cosas son mentiras. Basta simplemente pisar la calle y hablar con la gente para darse cuenta de que la mitad de las cosas o son exageraciones o no se corresponden con la realidad. Entonces, si les parece, pues yo proponía brevemente hablar un poco sobre estas impresiones por si servían de punto de partida para una pequeña reflexión, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, con el tema lingüístico, ¿no? En Barcelona, no sé en otros lugares de Cataluña, mucho menos fuera de la ciudad, pero lo que es en Barcelona, lo que llaman la normalización lingüística, pues es la norma. Es decir, pues es una ciudad bilingüe. Es verdad que pues la cartelería y demás pues predomina, sobre todo en la pública, el catalán. Pero también es verdad que para una persona que habla español, pues entender un cartel escrito en catalán, en fin, creo que hay que tener mala voluntad para decir que no se entiende. Porque con un simple diccionario de estos que cuestan 5 euros en una librería de barrio, pues te enteras de lo que están diciendo, ¿no? Si donde pone carrer, me parece que es en catalán, pues tiene que poner calle, pues me parece que no es tan complicado tampoco orientarse. Por poner solamente un ejemplo, ¿no? Esto es lo que se refiere a la famosa propaganda negativa en el sentido de que están acabando con el español en Cataluña, que están lavándole el cerebro a la juventud, etcétera, etcétera. Bueno, me pareció que ese no era el caso. Pudimos hablar con todo el mundo, preguntarle a todo el mundo. En más de una ocasión teníamos la impresión de que incluso una persona mayor tenía ciertas dificultades para hablar en español, puesto que su lengua materna era el catalán, y con muchísimo gusto hacía el esfuerzo, con lo cual la tan traída y llevada antipatía de los catalanes tampoco nos la encontramos, la verdad se ha dicho. Quiero decir, una cosa es lo que a veces ciertos medios de comunicación proyectan sobre un lugar, sobre un país en este caso, y otra cosa es lo que uno se encuentra sobre el terreno. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el último día que estuvimos allí fue el principio de la campaña electoral. Y bueno, pues resulta que los partidos políticos, y cuando digo los partidos en plural, me refiero no solamente a los de implantación catalana, sino también a los de implantación estatal, pues hacen su publicidad en catalán. Y yo no pude ver ningún cartel del Partido Popular, porque ya digo, fue el primer día de campaña y todavía la cartelería estaba de manera incipiente, digamos, se estaba desarrollando, o comenzando mejor dicho, pero yo le preguntaba a la gente, me decían, no, el Partido Popular también pone su cartelería en catalán, y me miraba un poco como con incredulidad, como, ¿y en qué idioma la van a poner, no? Si quieren que la gente le vote, pues lo ponen en catalán y en español, porque quieren que le votan tanto los que hablan catalán como primera lengua, como los que votan. Sí, digo, o sea que el Partido Popular se gasta dinero en poner cartelería en catalán. El Partido Socialista, como yo mismo pude ver, que incluso saqué una fotografía, también, los partidos de implantación catalana también, es decir que ahí ya no estamos hablando de inversión pública, no estamos hablando de escuelas públicas, estamos hablando simplemente de partidos que quieren salir elegidos, que quieren que sus representantes salgan elegidos y que se gastan una gran cantidad de dinero en imprimir carteles en catalán. Y repito, incluido el Partido Popular. Según me comentaban ayer, lo más normal, ver carteles del Partido Popular en lengua catalana. Esto también me llamó la atención y creo que como punto de reflexión podría ser interesante. Y luego, claro, yo como fui como turista, pues estaba en contacto con el mundo de la hostelería, ¿no? Y de la restauración. Pues me llamó mucho la atención, positivamente, el trato del... Porque claro, viendo campañas como Tenerife 10, pongo una sonrisa al turista, y no sé cuántas mayangadas que nos sueltan, con dinero público, por cierto, nuestro, en las instituciones canarias, cada 2x3, yo veía que los camareros, cuando tenían que poner los puntos sobre las sillas, las ponían, es decir, gente amable, pero, y me van a perdonar tan vulgar expresión, pero creo que muy clara, que conocen aquello de cuanto más te agachas, más se te ve el culo. Es decir, si una persona tenía una pretensión que no era razonable, pues se le decía, mire, caballero, esto no es razonable. Si había un comentario fuera de lugar, pues se decía, caballero, esto es un comentario fuera de lugar, como pude presenciar en alguna ocasión en un establecimiento turístico. Pero el resto del tiempo el trato era exquisito. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. No tiene que ver con esta propaganda que las instituciones canarias continuamente están haciendo de que prácticamente mi padre, mi abuelo y la vecina del quinto tienen que salir a la calle con una gran sonrisa, porque si no, mañana no van a venir los turistas alemanes. Ese tipo de cosas en Cataluña son lenguaje marciano, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas a mí me han hecho pensar mucho y quería compartirlas con ustedes, con nuestros oyentes, por supuesto, pero en concreto con ustedes dos, porque conocen muy bien Cataluña y me gustaría saber qué opinan sobre esto que acabo de comentar.
Hombre, son impresiones bastante interesantes. Yo, sobre todo las primeras veces que fui a Cataluña, ¿no? Por razones familiares, sí, había cosas que me llamaban mucho la atención y me hacían pensar mucho. Como por ejemplo esa naturalidad que suele haber, ¿no? No exenta de problemas y no exenta de roces, ¿no? Como supongo que es natural, pero vamos, a años luz de casos como este que acabamos de tratar, ¿no? Que por ejemplo el follón este del vídeo del intermedio en los periódicos canarios, pues casi que ni aparece. No, estas cosas las tienen ahí superadas y las ven con toda naturalidad y con toda normalidad. Hablabas tú de, por ejemplo, la cartelería de los partidos políticos. Hombre, yo es que creo que un partido como el PP lo tiene bastante difícil en Cataluña por, entre otras cosas, por la dualidad de su discurso, ¿no? Claro, en cara al exterior, cara pues, en Madrid, a zonas donde ese mensaje vende, pues claro, se desgañitan diciendo que si los catalanes comen niños crudos y quieren que el catalán sea idioma universal y se quieren cargar el español. Hombre, en fin, es lo que tú dices, ¿no? Cualquiera que vaya a Cataluña con un mínimo de, bueno, con un mínimo de apertura se da cuenta de que eso es que una chorra de una bobería, ¿no? Salvo casos puntuales, que gente atravesada la hay en todos los sitios, no tiene ni pies ni cabeza eso, ¿no? Y claro, entonces ese discurso que tienen en el centro de España, y no solo en el centro, desgraciadamente, pues en Cataluña no lo pueden tener, ¿no? Porque si pretenden tener representación allí, pues de alguna manera se tienen que amoldar. Y es un poco, yo creo, la contradicción en la que vive el PP catalán continuamente, ¿no? Que tiene que lidiar con eso, con que nosotros vamos a acabar con la ley de inmersión lingüística en Cataluña, pero al mismo tiempo eso allí, claro, pues se tienen que presentar unas elecciones, ¿no? Y se tienen que defender y tienen que presentar aquello como algo válido para Cataluña también. Es una situación kafkiana. Eso en cuanto al PP, ¿no? Que es una cuestión anecdótica. No sé, impresiones hay muchas. Yo lo que le puedo decir al oyente es que la impresión que mucha gente tiene que no va a Cataluña y que tiene gente incluso en Canarias, que es que me parece que no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Canarias, que es otro país que no tiene casi relación, que no ha tenido casi relación con Cataluña, ¿no? Que hay un gran desconocimiento y al contrario también, ¿eh? O sea, ese desconocimiento va en las dos direcciones. Bueno, te encuentras gente que te dice cosas, ¿no? Es anticatalanista, que si los catalanes esto, los catalanes otro, ¿qué sabrán ellos? Pues nada, es tan sencillo como ir y hacer una visita y verlo por sí mismo, más allá de todo el ruido mediático, ¿no? Uh-huh. Y si quieren podemos seguir hablando de otras impresiones, pero como introducción al menos, esa es mi visión, ¿no? Yo allí lo he visto todo con gran normalidad y en ningún sitio nadie se ha negado a hablar español que yo vea, porque no, al contrario, es que cuando yo estaba aprendiendo catalán, al principio la gente notaba que yo lo estaba aprendiendo y enseguida me cambiaban al español, ¿no? Y yo tenía que decirles, no, pero por favor, ábreme en catalán que así, hábleme que yo así practico y aprendo y tal. O sea, que era justo al contrario, ¿no?
Pues yo creo que esa anécdota que acabas de contar resume muchísimo, Iván, porque si comparamos eso con el ruido mediático de la cadena COPE y Entre Economía, ¿sí? Poner dos ejemplos, pues es que es lo
es
contrario.
Es que es ciencia ficción, lo de la COPE y todo ese rollo de, oye, que el idioma, no sé qué, es todo ciencia ficción, es todo mentira, ¿no?
¿Samuel?
No, pero no es bueno. Lo que pasa es que no es solo la COPE y Entre Economía, es el problema. Yo lo que veo
sí,
también...
Sí, eso es cierto.
Lo catalán es lo que les fastidia, y yo creo que con razón, porque es continuo, es tener que estar continuamente justificando el hecho que ellos hablen catalán. Y eso es una cosa que yo...
Hombre, hay que reconocer que lo hacen por joder, ¿eh? Incluso a mí algunos me hablaron con acento catalán, ¿eh? En español, pero con acento catalán.
Ahí yo percibo mucha parte de lo que allí llama o han llegado a llamar en un momento el peligro de la desafección o ¿no? con respecto a España. Esto lo hacían los PSOE, ¿no? Es que la gente está allí muy harta de que se hable desde fuera de ellos como un problema, ¿no? El hecho de que hablen catalán y el hecho de que se tengan que estar justificando y el hecho de que continuamente salga el tema de la lengua cada vez que hay un catalán por medio. Un catalán que está por fuera, en extranjero, está con otro español o incluso con extranjero y va a salir el tema de la lengua, ¿no? Entonces esto es algo que yo entiendo que pues, provoca hartazgo, ¿no? A partir de un determinado momento, ¿no?
Samuel, y tú que conoces también bien Cataluña, no voy a decir que lecciones, porque cada país es diferente y no se trata de copiar y cortar, es una cosa que criticamos aquí siempre en tamaños, pero de cómo se viven determinados fenómenos en Cataluña, de cuál es la normalidad con la que se habla o se desarrollan determinadas iniciativas en Cataluña, ¿qué consecuencias crees que podríamos sacar para Canarias?
Bueno, no sé, es difícil extrapolar, ¿eh? Porque primero que Canarias, bueno, el tema de acá no hay un tema lingüístico como puede haber en Cataluña.
No hablo solamente de la lengua, sino en general de Cataluña y en concreto de la cultura catalana, no solamente de la lengua.
Hombre, ellos sí, que ellos realmente valoran lo que sea, o sea, valoran e impulsan, ¿no? Todo lo que pueda hacerse desde allí. Y bueno, y realmente se trabajan la promoción de la cultura propia y el desarrollo de la propia cultura, y hay un orgullo y hay una autoestima que es verdad que Canarias de la que Canarias que carece probablemente, eso es cierto. Pero ya digo, el problema del encaje, sobre todo todas estas percepciones que se hacen desde fuera, tiene más que ver con un problema que se llama el problema de España en cuanto a proyecto político nacional, que encaja mal la existencia de diversidades en su interior, ¿no? Entonces eso hace que se generen todas estas clichés, toda esta referencia de determinadas culturas, pueblos, etcétera, que no encajan en este ideario puro de la España unida, etcétera, ¿no? Y eso es así. Y una cosa curiosa con respecto al PP catalán es que, siendo cierto, ¿no?, que allí finalmente hacen cartelería en catalán, etcétera, etcétera, pero ellos, yo creo que la principal manera en que ha resuelto esta contradicción entre el tener que evolucionar en Cataluña como... Y esto, yo creo que este es un fenómeno reciente, porque yo creo que hasta en la época de Aznar, el PP en Cataluña era sacrificado con respecto a los intereses del PP en el resto de España. Y eso, ha habido una evolución en Cataluña, de hecho la campaña electoral la han empezado en Cataluña hasta ahora, Rajoy y lo suyo, y es porque la contradicción del PP en Cataluña la han resuelto con un discurso racista hacia los inmigrantes. Entonces, la manera en que ellos han resuelto esa contradicción de cómo atraer un electorado en Cataluña con un discurso tan españolista, es decir, agrupar a unos y a otros frente a los de fuera. Uh-huh. Y eso es un fenómeno curioso de cómo ellos están resolviendo, porque curiosamente donde el PP tiene el discurso más racista es en Cataluña. Una cosa curiosa.
Lo vamos a tener que dejar aquí, lo siento, porque la verdad que el tema es apasionante, pero es que no nos va a dar tiempo para más. Solamente me gustaría decir una última impresión, si me permite, en 30
Agustín,
segundos.
Si me permite, sí, adelante, sí habría un par de puntos que creo que serían interesantes.
Bueno, nos comemos el siguiente tema, pero venga, vale la pena, adelante.
Mira, no, simplemente, aparte de todo lo que decía Samuel, que es muy, muy interesante, hombre, hay muchos aspectos del catalanismo que son muy criticables. Esto pues que no, decía ahora mismo Samuel, pues bueno, sí, vemos por ejemplo las salidas de Tiesto también, que ha tenido últimamente, por ejemplo, destacados miembros de un partido como CiU, por ejemplo, una coalición como CiU y demás. Pero claro, una cosa es el catalanismo, otra cosa es Cataluña, ¿no? Al hilo de lo que se comentaba, a mí me parece que, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, un elemento que es impresionante, es la televisión autonómica catalana, que es TV3. Bajo mi punto de vista, es la mejor televisión que se hace en el Estado español, con mucha diferencia. Y es una televisión de calidad, que es un canal enorme, poderosísimo, para apoyar la cultura propia. Y cultura no en el sentido que decía Willy García el otro día, que lo entrevistaron y le preguntaron, ¿y qué programa de cultura tiene la televisión canaria? Y dijo, oh, la gala, entrevistas. O sea, para el director de la televisión canaria, cultura es una gala. Yo me pregunto si ese señor, no sé, sabe lo que son los libros y lee o algo. En fin, confunde espectáculo con cultura. Pues el caso de TV3 es impresionante, porque creo que se le debe mucho a la asertividad catalana, le debe mucho a ese gran proyecto que es TV3, que apoya toda la creación catalana y toda la perspectiva catalana. En fin, sus informativos, por ejemplo, tienen corresponsales por todo el mundo. Con eso creo que ya está todo dicho.
Señores, luego, otra cosa, si nos comemos, pues muy brevemente, porque si no es que se nos va el tiempo.
Es que es muy importante, Agustín. Yo aquí creo que voy a ser un poquito intransigente, pero es que es importante que lo digamos.
Vale, pues hacemos pausa, Iván, hacemos pausa, vale. Porque si no este bloque se nos va a hacer muy largo. Hacemos pausa y terminamos también con este tema, que luego que lo merece. Venga, última pausa del día de hoy.
No.
Bueno, señores, pues seguimos adelante. Esto está que arde porque sale el tema Cataluña y claro, como ustedes conocen tantísimo de este país y además hay tantísimas cosas, conclusiones interesantes que se pueden extraer de cara a nuestro, a Canarias, pues hay mucho que hablar. Iván, adelante.
Sí, brevemente. Decía antes una cosa muy interesante, Samuel, y además muy acertada, que con la que yo coincido, y es que la gente en Cataluña, por ejemplo, sinceramente está harta de tener que justificar por hablar otro idioma, ¿no? Tiene que justificarse porque ellos hablan catalán y bueno, pues están hartos de que los ataquen por un hecho tan simple y tan neutro como que ellos tienen un idioma propio. Pues bien.
Lo hacen por joder, Iván.
Sí, pero... bueno, en fin. Aquello, en fin, se tiene que justificar, ¿no? Oye, pues que yo no lo hago por querer ser especial, sino que es así. Pues miren, yo ahí sí que trazaría un paralelismo con Canarias, precisamente, porque es cierto que en Canarias no es que tengamos un idioma propio, pero sí tenemos una variedad del español muy, 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 muy característica y bastante definida. Entonces, a efectos identitarios, ¿no? A efectos de identificar de dónde procede una persona, lo que hablamos nosotros tiene un efecto muy parecido al hecho de que se hable otro idioma. Nosotros enseguida nos calan de dónde somos. Si la persona sabe un poquito, ¿no? Y sabe identificar el acento. En cualquier caso, identifican que somos de otro sitio. Pues bien, los canarios, al menos muchos, también estamos hartos de justificarnos. También estamos hartos de decir, no, mira, yo no digo muyallo, digo muchacho. Y estamos hartos de que tengamos que aguantar según qué bromitas por nuestra manera de hablar. En fin, estamos hartos del lingüicismo, la discriminación lingüística que también nosotros sufrimos, con lo que ahí sí que hay un paralelismo bastante más notorio de lo que se suele pensar y que no muchas veces nos damos cuenta, pero existe.
Con una diferencia importante, Iván. Yo creo que con Cataluña el problema y el peligro que ven... que se ve es que se ve un punto de vista de igualdad, en cierto modo, ¿no? Los catalanes hablan su lengua en vez de español, no sé qué, pero hay una cierta equiparación. Yo creo que con respecto a Canarias hay una más explícita inferiorización en cuanto a
sí.
La manera en que simplemente se desprecia y se ignora, además, conscientemente.
Y no solo eso, sino la difusión de la cultura canaria, por ejemplo. En fin, por muy en español que se escriba la literatura de Canarias, no tiene apenas difusión.
Y tiene mucho que ver, y ahí conectamos con lo que hablábamos antes, de los propios poderes públicos canarios. Como
desde luego, sí, desde luego.
Ha aumentado también una visión de Canarias orientada al turismo y una visión completamente estereotipada que claro, favorece este tipo de mentalidad. Tú conectas a la televisión canaria desde fuera, el canal internacional de televisión canaria, es que te mueres de vergüenza, ¿eh?
Sí, coincido con eso.
De lo que están comentando ahora de la televisión y del turismo, la parte económica, un mensaje que se lanza muchas veces desde las instituciones canarias, desde el empresariado canario, es cuidado con estos temas identitarios, porque al fin y al cabo lo que importa es la economía. Pues mire, yo lo que pude ver en una semana que estuve en Barcelona es que la asertividad y la autoestima del catalán tiene traducción económica. Y no solamente en el sector turístico, que la tiene mucha, si uno va a la Sagrada Familia y paga su entrada, etcétera, sino que es que en general uno ve que las grandes infraestructuras, pues por lo menos la mitad, están construidas por arquitectos catalanes. Uno ve que los grandes proyectos, los pequeños, los medianos, los de barrio, todos, pues tienen en cuenta la identidad real catalana y no van a buscar al superestrella que sería una televisión norteamericana 3 días antes, como hacemos tanto en Canarias, ¿no? Realmente van buscando lo que más se corresponde con la realidad concreta de... Y eso luego tiene una traducción económica porque genera empleo, porque genera flujo de dinero, porque genera visitantes. Es decir que, muy al contrario de la idea que se nos vende en Canarias, que vamos a dejarnos de filosofar, vamos a la economía, resulta que al final la asertividad y la autoestima tienen una traducción económica positiva. Eso yo lo pude ver claramente en una simple semana, tan solo una semana, estar en Cataluña, ¿no? O sea, se genera empleo, genera dinero y genera riqueza, la asertividad y la autoestima. Señores, nos tenemos que ir. La verdad que ha sido tan apasionante que es que se nos ha ido el programa en un pispás y se nos ha ido volando. Vamos a escuchar la cápsula de nuestros amigos del Cloquido y, bueno, un poquito antes de despedirnos. Dejamos con ellos.
Hola, Tamaimo. Esta semana en elcloquido.com hacemos un pequeño repaso por los nombres que las diferentes marcas de ganado tienen en Canarias. Además, nos centramos en la palabra tebrite, de la que el sábado publicamos un paisaje sonoro muy especial. Hoy, en la palabra de la semana,
Teberite.
Vimos hace unos meses la importancia del ganado caprino en Canarias, en especial en la isla de Fuerteventura, y cómo esta significación se traduce en la existencia de un sinfín de palabras propias para distinguir razas, colores o edades. Hoy nos centraremos en las marcas que los pastores hacen a los animales para distinguir su ganado. Empezamos por Teberite, marca consistente en un corte largo paralelo al eje longitudinal de la oreja de la cabra. Este es el significado más común en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y por el mismo nombre se conoce también a otro corte algo diferente en La Gomera.
Uno de los cortes de marcas de ganado utilizado por los primeros habitantes del archipiélago fue el Teberite, conocido así en Fuerteventura y en La Gomera, y como Chivirito en el Hierro. Se trata de un corte sencillo, fácil de hacer con una navaja, cuchillo o lasca afilada de piedra.
Ampliando el contenido de esta cita, todas las etimologías propuestas apuntan un origen amazigh a esta palabra. Así, el filólogo Ignacio Reyes plantea la hipótesis de que provenga de la voz tarit, que significa escribir, inscribir o registrar. La primera referencia aparecida en la bibliografía es del siglo XVI.
Tres arpas por un lado y un teberite en el otro.
Ya en esta cita aparece otro nombre de marca, arpa, consistente en dos cortes paralelos al eje longitudinal de la oreja. Siguiendo con el campo semántico de las marcas de ganado, nos podemos encontrar con la diferencia, marca que se hace en la cara, con la cuchillada, marca que va desde el borde central de la oreja hasta su eje, o con el bocado, corte en forma de ángulo también en la oreja. Si el corte es en forma de V, se llama horqueta, y si es en forma de rombo, agujero. Como último ejemplo, la marca resultante de cortar la punta de dicho órgano se llama despuntada. De esta forma contamos con numerosas referencias similares a las dos siguientes.
En una oreja tenía por marca una horqueta, y en la otra, dos agujeros y despuntada. Una oreja con un bocado por detrás de la punta y otro por delante, al medio, y en la otra, una cuchillada por detrás.
Lo que hace especial a la palabra teberite es su uso como nombre propio. Así, Teberite, Diccionario de la Lengua Aborigen Canaria, es el título de la obra de Francisco Navarro Artiles, y como otras palabras amazigues, ha dado nombre a diversos colectivos en las islas, entre ellos la Parranda Teberite del Valle o la Asociación de Vecinos Teberite. Además, contamos con una joven asociación cultural, Teberite, cuyo fin principal es difundir la cultura canaria en Madrid, ciudad de residencia de sus miembros. Será el sábado cuando continuemos hablando de esta asociación, a la vez que escucharemos un paisaje sonoro muy especial grabado durante la preparación de una de sus actividades con motivo del pasado Día de las Letras Canarias.
Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com.
Muy bien, esto es lo que ha dado de sí el programa del día de hoy. Además de haberme alegrado muchísimo hablar con ustedes, ha sido apasionante. Samuel, un fuerte abrazo.
Pues nada, un fuerte abrazo, sí señor.
Iván, lo propio, un fuertísimo abrazo.
Lo mismo, un abrazo para allá, un gran saludo también.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que el programa haya sido como mínimo tan apasionante para ustedes como para nosotros y nos volvemos a ir la próxima semana.